Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En este episodio tenemos un episodio muy especial, ¿de acuerdo? Porque vamos a participar en esta cuarta edición de Podcastón. ¿Qué es Podcastón? Es una iniciativa donde durante una semana miles de podcasts destacarán una organización benéfica de nuestra elección. Y en estas conversaciones que tenemos y estas casualidades de la vida, hoy tenemos a Marc Piquer, que viene de la Fundación NED. Fundación NED, con la que vamos a promocionar a través del Podcastón. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el principio y es que Marc se presente. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Montse. Muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast y, bueno, por contar con la fundación.
Pues cuéntanos quién eres, Mar. Venga.
Bueno, pues yo soy Mar Piquer, yo soy psicóloga, estoy especializada en discapacidad y, bueno, pues mi trayectoria profesional sobre todo ha estado ligada en el ámbito de la psicología social y de las asociaciones. Y en cuanto a la Fundación NED, pues yo realmente soy voluntaria desde hace más de 15 años y desde 2023 pues coordino un proyecto de atención psicológica de cooperación internacional que se llama PsiconEF y está dentro de todos los proyectos que desarrolla la Fundación y luego seguro que puedo contar un poquito más sobre ello.
De hecho, nosotros ya hemos tenido a representantes de vuestra fundación, a Mariana y a Pepe, hablando del proyecto, pero quería volveros a invitar porque creo que tenéis una misión muy importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo nace la fundación y cuál dirías que es su misión, Mar.
Vale, pues mira, la fundación nace en 2008, ¿vale? A raíz de que, bueno, un grupo de colegas médicos viajaron a África y tras ver las necesidades que habían, pues el doctor José Piquer, que bueno, pues es mi padre, como podrás ver en el apellido, decidió fundar NED, pues con la misión de hacer accesible el mundo sanitario, ¿no? Que pudiera más gente acceder a los servicios sanitarios y médicos en países de bajos ingresos. Entonces, bueno, pues la peculiaridad de la fundación también es que desde que empezaron, ellos trabajan y, bueno, trabajando, se hizo.
Se nos ha ido el sonido, Mar.
Se me ha cortado, ¿verdad?
Sí. Vale. Retomamos la pregunta 2. Vamos con ella. ¿Cómo nació la Fundación NED, de acuerdo? ¿Y cuál dirías que es su misión, Mar?
Bueno, pues la Fundación NED nace en 2008, después de que, tras varias misiones de un grupo de colegas médicos, decidiera el doctor José Piquer, bueno, que es mi padre, como podrás ver en el apellido, pues, bueno, decidiera fundar NED para facilitar el acceso a servicios médicos y sanitarios en lugares de bajos ingresos, ¿vale? Después de ver pues, todas las necesidades. También especialmente lo que observaron es una alta mortalidad infantil de niños con hidrocefalia y espina bífida y una escasez de infraestructura y de profesionales especializados, así que empezaron a trabajar desde este área. Y una de las peculiaridades de la fundación es que trabajan desde un modelo de cooperación con las siglas ECE, que corresponden a equipar, ¿vale? A dotar de materiales y de recursos humanos también y infraestructura, a tratar a poder dar acceso al mayor número de pacientes posible a recursos especializados y a educar a profesionales locales, a formarlos para que realmente todos estos proyectos sean sostenibles a largo plazo.
Porque es verdad que muchas veces los proyectos, ¿verdad? Desde aquí se pueden pensar de una manera, pero luego al llevarlo a la práctica, contar con personal formado en el propio país, ¿verdad? Es una diferencia muy importante en el desarrollo de los mismos, ¿verdad?
Eso es. De hecho, es una de las principales necesidades que observaron y de las principales carencias de apenas habían profesionales médicos hospitalizados. Y eso pues limita muchísimo el acceso a recursos médicos, ¿no? Y a las intervenciones quirúrgicas y bueno, pues eso afecta a todas las oportunidades de desarrollo.
¿En qué país estáis ahora mismo? Y sobre todo, ¿dónde decidís intervenir? Porque yo sé que tenéis un proyecto muy potente, pero luego cuando pensáis en cambiarlos o en ampliar esas zonas, ¿cómo lo decidís?
Mira, pues nosotros hemos llegado a trabajar en 30 centros médicos diferentes, ¿vale? De 8 países, pero actualmente el grueso de nuestros proyectos se centra en Zanzíbar por diversos factores, ¿no? Principalmente porque en este caso fue el propio gobierno quien nos solicitó la ayuda. Nos pidió que, como pues ayuda para desarrollar todo el área de neurocirugía, ¿vale? Y otras subespecialidades. Todo también pues porque era un lugar donde la estabilidad política y social te permitía poder desarrollar, ¿vale?
Que
Todos
es muy
estos
importante,
proyectos.
eso es muy importante, sin duda,
Eso
¿no?
es, eso es. Y que había pues unas necesidades que nosotros éramos capaces de cubrir, ¿no? En ningún momento generamos unas necesidades para cubrirlas, sino que ya estaban ahí y teníamos los recursos para hacerlo. Y eso es lo que nos llevó a instalarnos, como quien dice, en Zanzíbar. Y bueno, pues así fue.
¿Cómo son esos días a días, ¿no? Esos pasitos pequeñitos que vamos dando en el terreno, ¿cómo son ese desarrollo en el terreno de los proyectos, Mar?
Mira, pues a día de hoy actualmente habría como dos gruesos, ¿vale? De proyectos diferenciados en la fundación. Por una parte está más el sanitario, que es el médico. En estos proyectos hay misiones de cooperación todos los meses, en colaboración estrecha con el gobierno local, ¿vale? Y con los profesionales locales. De hecho, nosotros en 2014 se construyó el Instituto NER, Nas Moya, que está dentro del complejo del hospital local. Entonces, esto sirve tanto como instituto para formar a profesionales locales como área de neurocirugía del hospital. Entonces, en realidad, el día a día en este proyecto es pues, dentro de un entorno hospitalario y los voluntarios se dedican a pasar visitas, a hacer seguimiento de casos especialmente complejos y aprovechar para hacer intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Además de que una vez a la semana también se reúnen pues desde Estaña y el equipo local para hacer discusión de casos y revisar todo el trabajo hecho, ¿vale? Durante la semana. Esto por un lado, y luego en la parte más sociosanitaria, que es la que coordino yo en el caso de psicología, ya trabajamos un poquito más diferente, porque nosotros nos situamos dentro de la House of Hope. La House of Hope es un proyecto que es un centro sociosanitario, pero es una casa. Es una casa que acoge a desde, bueno, hasta 11 mamás, ¿vale? Tiene alojamiento temporal y manutención para que tras la operación de los peques con hidrocefalia y ectinobífida que hacen en el hospital, ahí puedan tener todas las condiciones de cuidado, ¿vale? De cuidados posoperatorios. Entonces, esta casa funciona como en un día a día de una casa, las mamás se organizan en sus comidas, también tienen a personas responsables de que todas las necesidades estén cubiertas. Y luego ahí está esta parte que también funciona como un servicio ambulatorio. Aquí pues lo podríamos comparar con un centro de día. Y desde 2021 que hay servicio de fisioterapia 2 días a la semana y de terapia ocupacional, ¿vale? Además, por la parte de psicología, pues desde 2023 nosotras estamos desarrollando sesiones de neuropsicología, ¿vale? De estimulación cognitiva para los peques. También estamos 2 días a la semana y además tenemos grupos de apoyo, uno para mamás y otro para jóvenes que se organizan una vez al mes. Entonces, son dos chicas locales las que gestionan las actividades del día a día, que es la coordinadora de la House of Hope, Luguaira, y Jamisa, que es una psicóloga también de Zanzíbar, que lleva con nosotros desde el principio. Y entonces nos coordinamos como equipo desde España, junto, pues, por ejemplo, a Mariana, a Pepe, a Majo, que ya han estado ahí como voluntarios. Y tenemos un equipo de trabajo, pues compartimos, hacemos una reunión semanal para hacer seguimiento de casos, diseñamos las intervenciones juntos, y bueno, pues organizamos y planificamos todas las actividades que hay que desarrollar. Pues en este caso, la verdad que tocamos muchas áreas porque también vamos a hacer seguimiento de los peques en los coles para hablar con las profesoras. Hacemos visitas domiciliarias para las familias, pues que lo tienen más difícil, ¿no? Para acceder a los recursos y poder hacer el seguimiento. Además de que también tenemos una parte importante de formación y de colaboración con universidad. Entonces, el día a día funciona como un centro de día y como una casa, pero a nivel de misiones, cuando va un voluntario desde el área de psicología, puedes ver que las áreas son muy amplias, ¿no? Y las actividades que desarrollamos también son muy diversas.
Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. En todas estas actividades, Mar, ¿cuáles son los mayores desafíos que encontráis a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel cultural?
Bueno, pues los desafíos son muchos. A nivel sanitario, destacaría sin duda pues, que a día de hoy hay una escasez de infraestructura. Hay un alto volumen de casos y de necesidades y pocos profesionales especializados para atender este gran número de casos, ¿vale? A nivel educativo, pues es cierto que bueno, es un subtema aún, te diría que le falta, ¿no? Un recorrido grande de ser inclusivo, ¿vale? Entonces son aulas muy masificadas, hay pocos profesores por cada aula, hay poca especialización también de los profesores. Y por lo tanto, esto se traduce a que niños con cualquier tipo de necesidad especial suelen quedar fuera del sistema, tristemente. Hay cuatro colegios de educación especial que son como aulas especiales, integradas dentro de un cole ordinario, pero también masificadas. Y bueno, pues la verdad es que muchos niños se quedan fuera. Y a nivel cultural, pues a la hora de trabajar es un reto por nuestra parte. Creo que hay que hacer un ejercicio grande de comprender y adaptarnos nosotros a su manera de vivir. A veces el idioma es una barrera natural, ¿no? En el caso de psicología quizás sea más evidente las dificultades a la hora de trabajar porque utilizamos la palabra, ¿no? Constantemente y trabajamos a través de ella. Y bueno, pues quizá también destacaría aquí la percepción del tiempo. Es muy diferente, ¿no? En África, pero bueno, yo hablaré de Zanzíbar completamente y la planificación del tiempo. Por ejemplo, yo creo que los países más occidentales estamos muy acostumbrados a planificar a largo plazo y ahí, bueno, se ve como hay una dificultad para planificar a largo plazo, en mi opinión, creo que cuando vienes de contextos donde están marcados por la necesidad, se han centrado mucho en este día a día, ¿no? En lo inmediato, en qué necesidades hay para cubrir en ese momento. Entonces, a la hora de desarrollar un proyecto y de planificar actividades, se convierte en un reto, ¿vale? Este tipo de diferencias a nivel cultural.
Quizá porque a lo mejor nosotros vemos el tiempo como algo que podemos controlar porque tenemos a disposición ciertas herramientas y ellos no, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Alguna experiencia o alguna historia, Mar, que te haya marcado especialmente en estos años?
Tengo mucha realmente, porque es cierto que al tratarse de una cultura muy distinta, pues te ves en situaciones en las que no estás, bueno, no estás familiarizado, ¿no? Es que tengo que destacar alguna, pues, que tristemente me ha marcado. Pues sí que nosotros de vez en cuando, desde el proyecto SICONED, viajamos a Pemba, que es la otra isla de Zanzíbar, porque Zanzíbar es un archipiélago, ¿vale? Nosotros solemos trabajar en Unguya, pero también vamos a Pemba, desde el área de ginecología sobre todo, ¿vale? En Chiconet también hemos hecho un par de visitas. Entonces, con el objetivo de visitar a familias que se encuentran en situaciones socialmente vulnerables, pues visitamos algunas de ellas. Y bueno, pues es cierto que en esta ocasión también queda pues, la historia de un peque, ¿no? Con una malnutrición muy severa, con hidrocefalia y espina bífida. Tenía pues unos 2 añitos y pues una mamá muy joven, con 14 años, ya estaba embarazada de otro niño, con una situación económica muy, 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 muy vulnerable. Y bueno, hay un momento donde de alguna manera te paraliza y te hace desmontar todos los esquemas que llevas dentro, ¿no? Y te hace replantearte, bueno, aparte de muchas cosas en la vida, te hace replantearte cómo puedes intervenir, cómo puedes ayudar. Y tristemente, hay en ocasiones donde no puedes hacer nada, ¿no? Y bueno, pues este peque falleció al mes de ir a visitarlo. Y realmente, pues es una historia que, de tantas otras, que me marcó y que sigo teniendo muy presente y de alguna manera me confirma que estamos en el lugar correcto, que hemos creado un equipo humano de muchísimo valor y que precisamente, pues gracias a estas visitas domiciliarias, vamos pudiendo detectar estos casos. Para poder pues, derivarlos a la House of Hope y darle los cuidados que necesita y orientación y educación para que, bueno, pues evitar, ¿no? Y poder prevenir este tipo de situaciones en un futuro.
Porque claro, son historias donde contamos con lo mínimo, con recursos mínimos, ¿de acuerdo? Y con muchas adaptaciones culturales, ¿no? Precisamente lo que indicas, ¿no? De venir de este mundo nuestro a otro mundo donde te planteas cómo es tan diferente el mundo, ¿verdad? Desde una perspectiva y desde otra, y cómo la enfermedad de un hijo, ¿no? Se vive de una perspectiva y otra totalmente distinta, ¿no? Y ahí cuando no tenemos casi nada, ¿cómo trabajamos, Mar?
Cuando no tenemos casi nada, pues mira, yo siempre, uno, trabajamos en equipo y no sé, para mí no se puede trabajar en contar con los profesionales, las personas que viven allí. Es necesario que ellos estén en primera línea. Aparte de que también te obliga a buscar, ¿no?, estos recursos para poder continuar haciendo. Es una de las partes realmente importantísimas en este tipo de proyectos de cooperación, porque constantemente tienes que seguir encontrando esta financiación de base para que todo esto se pueda seguir desarrollando. Pero, bueno, pues es verdad que te obliga a buscar alternativas constantemente, ¿no? Yo siempre digo que tú vas con un plan A. Pero está bien pensar en el plan B, en el plan C, pero también en el D. Porque son situaciones que muchas veces no puedes anticipar. Y son muy cambiantes y tú tienes en mente cómo va a ser eso, cómo va a ser esta experiencia, qué necesidades van a tener, pero luego cambia. Tú luego pues, los vas conociendo y hay tantas situaciones tan diversas que tienes que irte con muchos planes y como en diferentes rutas para llegar al mismo camino, ¿vale? Entonces es verdad que, por ejemplo, nosotras en el proyecto de SICONED, uno de los retos que nos hemos visto ante la falta de recursos, pues es a la hora de evaluar y de intervenir a estos peques a nivel cognitivo, por ejemplo. Lo que vemos es que la neuropsicología no está desarrollada en Zanzíbar. No hay neuropsicólogos y se está empezando a dar ahora mismo en la universidad, que de hecho van a contar con Mariana y Pepe para un programa de formación. Entonces, pues lo que hicimos básicamente, tía, es ponerte a observar, a desarrollar mucho el ojo clínico, a trabajar en equipo, a hacer un trabajo de investigación importante de trabajos previos realizados en zonas similares, en el mismo idioma, con población de características similares, y entonces pues utilizarlo y hacer ensayo y error, ¿no? Pero yo creo que te obliga a estar especialmente más comprometido y aplicar una perspectiva muy, muy investigadora.
Sin
Realmente.
duda, ¿no? Sin duda. ¿Qué perfiles profesionales suelen colaborar con vosotros, o bien como voluntarios o bien como cooperantes? ¿Cuál es el perfil normal que soléis tener y cómo les preparáis? Mar.
Pues en cuanto al área más sanitaria, ¿vale? De medicina, pues está desde la especialidad de neurocirujanos. Hay también área de ginecología, de trauma, de intensivista, ¿vale? Entonces, estos suelen ser los perciles que se acceden, aunque, bueno, pues hay perfiles muy amplios. Y en psicología, por ahora estamos muy centrados en neuropsicología, pero estamos muy abiertos a muchísimas especialidades. De hecho, además, no solo en psicología, sino fuera de ella. Hacen falta maestros, hacen falta logopedas, terapeutas ocupacionales. Entonces, vamos, desde aquí hago un llamamiento a quien le pueda interesar, que buscamos una diversidad de perfiles bastante amplia, ¿vale? Porque como has visto, también las áreas de los proyectos son muy diversas. Y bueno, pues para acceder a ser voluntario o cooperante, suelen acceder a través de la web, ¿vale? Donde se rellena un formulario y a partir de ahí cada coordinador de área contacta con la persona que ha solicitado ser voluntario. Y bueno, pues en mi caso también realizo varias reuniones con esa persona, le cuento el proyecto, intentamos de hecho diseñar cómo va a ser su misión de cooperación e incluso trato de presentarles al equipo, ¿no? Con los que van a estar a través de alguna videollamada. Y bueno, también hemos desarrollado una guía de voluntario que está muy completa y creo que puede ser de ayuda a las personas que están interesadas para hacerse una idea de también cómo es un día a día ahí, cómo es la cultura. Y cómo prepararse, ¿no? Pero somos un equipo muy cercano en este sentido y acompañamos en todo el proceso.
Y toda la información la tienen en vuestra web, que pondremos en el link del episodio para que todo el mundo tenga dos opciones. Por un lado, saber qué hacéis y por otro lado, formas de colaborar con vosotros de distinta manera. Mar, lo vamos a ir terminando, pero siempre acabamos en el podcast con un mensaje de esperanza. ¿Qué te gustaría que quedara de poso o que se lleven las personas que hoy nos escuchan de la Fundación NED?
Me gustaría, enviar un mensaje de animar a todas las personas que se hayan sentido identificadas o interesadas en los proyectos que hacemos, a colaborar de muchísimas formas. No hace falta ir al terreno, ¿no? Para estar echando un cable, que necesitamos a gente que sume para seguir desarrollando nuestros proyectos y tener mayor alcance y llegar a más personas. Y que en este mundo que cada vez está más individualizado, creo que hay que optar por más acciones colectivas. Y ya sea cerquita de casa, con quien tienes alrededor, con tus vecinos, con asociaciones locales o internacionales como nosotros, pero que creo que especialmente a día de hoy, es muy importante seguir recordando que formamos parte de la misma red, ¿no? Como persona, y me gustaría avanzar en eso.
Pues Mar, recojo tu mensaje precioso y te agradezco mucho el que hayas estado en este episodio y que hayas tenido este testimonio, que de verdad ha sido muy interesante, y sobre todo yo creo que nos has puesto un punto de vista un poco diferente, ¿no? Acerca de lo que son los proyectos de colaboración internacional, ¿no? Mar, muchas gracias.
Gracias a ti, Monte, de nuevo, por contar con nosotros y darnos este espacio.
Muy bien, y con esto terminamos este episodio especial como parte de Podcastón. Si te ha gustado, no dudes en visitar podcastón.org para descubrir muchas otras organizaciones benéficas a través de las voces y el talento de increíbles podcasters como nosotros, que a través de Neuropsicoteca hemos logrado este testimonio. Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.